y el servicio al cliente tiene su raíz en un aspecto cultural, y un aspecto cultural que se basa en el capital humano. Entonces, ¿cómo generar esa cultura de excelencia en el capital humano? Bueno, utilizando muchas cosas. Yo diría, dentro de eso, varios elementos importantes, que dentro de los valores institucionales, el tema de servicio y de cultura sea uno de los valores más importantes. El otro, tener objetivos claros. Y después de ahí se derivan algunas cosas que yo quisiera resaltar. Uno, un fuerte rigor estratégico. Doña Anabel decía, hay que tener muy claro dónde se quiere ir y...
Y ahí voy.
Sí, y la tentación de irse y desviarse es muy fuerte. Entonces hay que tener un rigor estratégico sumamente arraigado. Dos, enfocarse. Enfocarse en pocas cosas, pero que sean de gran impacto.
Así es.
Tres, una alta disciplina. El otro aspecto es la medición. Si uno mide lo que hace, no sabe dónde está parado. Y esa medición deriva en un mejoramiento continuo. O sea, si uno hace 100 hoy, tiene que hacer 101 mañana. Y ahí ir poco a poco, pero mejorar todos los días. Y por último, un tema adicional, el trabajo en equipo es fundamental. El banco y las instituciones no son paredes, no son cajeros automáticos, es gente. Y si la gente está bien enfocada y hay una identificación con los objetivos institucionales, los objetivos se van cumpliendo en el tiempo. Y por último yo diría, digamos, a veces eso no lo enseñan en la universidad, pero uno lo emprende en la experiencia. Con la experiencia es que en las cosas que nosotros hagamos, por lo menos así pensamos en el banco, uno lo tiene que hacer con una alta dosis de pasión, ¿verdad? E identificación en que los objetivos y que la empresa puede lograr cosas importantes. Bueno, y poco a poco uno va viendo cómo ese cumplimiento y ese rigor estratégico y el cumplimiento de las metas que nos hemos fijado, poco a poco van dando resultados. Y uno ve diferentes estudios que le indican, bueno, vamos por buen camino, pero falta camino.
Ah, sí.
¿Verdad? Para lograr esa excelencia. Entonces, ahí, y en ese concepto se basa la calidad. O sea, si usted quiere ser excelente, necesariamente tiene que tener siempre presente de que lo que logra hoy se puede mejorar mañana. Y a nosotros nos parece que es un modelo que nos ha dado resultados y que vamos por un camino correcto, ¿verdad?
Señor Chinchilla, ya le hemos dado material, ¿verdad?, a esta altura, porque ve que casi todos están de acuerdo en lo mismo, ¿verdad? O sea, entonces, ahora, después de que usted le viene la pregunta difícil, ¿por qué si estamos aparentemente tan claros? ¿Por qué cuesta implementar eso a la final? Para que haya una ejecución que dé resultados que poquito a poco, si nadie pretende cambiar esto de un momento a otro. A ver, ¿y cómo no desperdiciar a las personas que tenemos al frente de instituciones que sí tienen la visión muy clara de qué es lo que hay que hacer?
Excelente, doña Amelia. Bueno, estamos tras indagar cuáles son esas teclas que hay que tocarle el piano para que la melodía salga.
Exacto.
Esa melodía se llama calidad, productividad, calidad en el servicio. Y yo creo que hay, digamos, dos claves que podrían ser relevantes acá. Primero, entender que una institución no es un edificio, no es una ubicación física, sino que solo hay dos grandes pilares que sostienen el concepto de organización, el concepto de institución. El primer gran pilar es entender que es el mercado donde la organización encuentra su razón de ser. Es el ciudadano el juez que juzga la calidad de lo que la institución hace. El primer gran pilar, y es asimismo la primera gran barrera que hay que romper, es la barrera entre la institución y el ciudadano. El ciudadano es parte absolutamente inherente del concepto de institución. Es el juez que juzga la calidad de lo que la institución ofrece. El segundo gran pilar son los equipos de trabajo. Lo que distingue una organización y no otra no es que una hace una función A y otra hace una función B, sino la calidad de su gente. Si nosotros recomponemos el concepto de institución y entendemos que primero es el ciudadano inherente al concepto de institución y segundo, los equipos de trabajo, diríamos entonces, tenemos que trabajar adentro para dar eso que el ciudadano demanda afuera. Si hiciéramos una analogía entre una institución y el concepto de tecnología de la información, por ejemplo, diríamos que hay dos grandes partes a las cuales tenemos que acometer. Una parte hard, la parte dura de la organización, que son los procesos. Nosotros hemos visto con tristeza cómo las organizaciones trabajan muy, no pocas veces por lo que les parece que debe ser y no por una partitura clara llamada uh-huh. procesos que establezca qué, cómo, quién, cuándo, dónde, etcétera. Esa es la gran diferencia entre el Chivo, los Yigüirros y la Filarmónica de Boston. Tocar con partitura, ¿verdad? Tocar con partitura. Las organizaciones públicas requieren partituras renovadas, procesos claros que definan quién hace qué, cuándo, cómo, etcétera. Y la segunda parte es la parte soft, la parte de la cultura empresarial a la cual don Mario Rivera se refería hace un rato. Hay un gran pensador que caracterizó el ser costarricense, que fue nuestro recordado don Constantino Láscaris. En el ser costarricense, don Constantino habla de varias cosas elevadamente positivo del costarricense, pero habla de algunas cosas excepcionalmente nocivas del costarricense. La primera situación nociva del costarricense es procrastinar, dejar para mañana lo que tiene que hacer hoy. Right now, ya aquí, ahora. ¿Cuándo comienza la dieta el costarricense? La otra semana, el otro mes, el otro año. ¿Cuándo se mete a estudiar? La otra semana. No, no puede haber un mañana sin que exista hoy. El segundo gran problema del costarricense es la excusa. El por qué las cosas no se hacen. No, nunca habrá ninguna culpa que le podamos echar a nadie. Aquí hay que tomar el timón de nuestro propio destino y definir con precisión qué cosas puedo hacer yo por mi país. Y no echarle las culpas a mi jefe, al Estado, a otros tienen la culpa, yo no. Y el tercer problema, que me parece relevante, es que tenemos que reconvertir el concepto tradicional de jefe, el jefe ordena, el empleado cumple, a una nueva concepción donde el jefe educa y anima. Doña Amelia y compañeros, uno puede comprar el tiempo de una persona. Uno puede comprar el conocimiento de una persona.